Oyente en línea.
Buen día.
Buen día.
Buen día.
Rubén Cañete, convencional, estaba Iro, ¿no?
Va a llevar Rubén.
Va, Ico, Ico.
Y ponase, amigo.
General, andamos la vene conversación a y cuey la va, la desbloqueó el lista. Hacengo a él a político Añete. No, oí de acuerdo la desbloqueó la lista. Ella pomina memoria. Golpe viejo, han este bebé, la político Añete, saíon gel a poder. Presidente de la República, General Andrés Rodríguez. Empresario Juan Carlos Guamosi. Umiangula un ajea con empresario Horacio Carter. No ajea la político Añete. A la político Añete tengo, oye, poigo, pues jefe Colorado, Partido Colorado, y después de Marito Ado y lista independiente. Juan Carlos Garraverna, oye, poigo, ya es lista. A un miao político, a un ajea y voto. La político, no que la desbloqueo de lista. Unido a Iván Cangolomitana, ya eliminada. Ay, me acuerdo que el licenciado dice, han allá presentar la lista cerrada, ya eliminada. Y que a tu ya le poder dentro, con el sistema de Pepe, ya habilita la desbloqueo de lista. Upean dice, ay, me totalmente de acuerdo, porque ya no era nada. Dentro de la ley, ya la niña de lucha dentro de la ley, ya respetarán la ley. Ya luchan contra las listas cerradas y contra las compras de votos. Pabe, o 25 años, va a mandar de claquete y gavilla. Ahora, hoy médico estaba ahí, lunes hasta ayer, porque mi amigo y primo, ojalá de vacaciones, ojalá domingo, ojalá de año, un día, un invasión, mi ore, lo sufrí porque en la expori, la ore representado, ore, pueblo. A otras cosas, a veces, pues mi chimín de tiempo, a veces, cuña caraíbe, ella, pues la abrazo de Ariel Oviedo, a Argaña. Usted han representado este INVA, por la pacificación del pueblo paraguayo. Ñaño Ainhoa, pues, política, causa, está. Oma no, vicepresidente, Peño Ainhoa, usted. Oma no, mi traduzo, por sus ideales. De castigo, Ñandé, Ñamo, Ubero, Borrego, la lucha. O antesala, está en la lucha. General, ha sido de lugar en la campesina.
Gracias, Cañete. Y bueno,
nos escucha la gente, ¿eh?
Yo creo que sí.
No, y en la radio llega lejísimo y llega con una nitidez increíble. Y es una gran herramienta realmente para...
Dice que en Zapucay la señal llega muy bien también.
Es increíble.
Sí.
Pero volviendo a lo nuestro, ingeniero, y acá el licenciado Sergio que nos acompaña. Realmente hay que ver la manera de solucionar. No se puede hacer una suerte de enmienda también para forzar esta circunstancia.
Sí, también. Pero acá yo lo que quiero dejar bien en claro que esto ni siquiera se puede estar discutiendo. Acá hay que cumplir la Constitución. Artículo 118, el voto es directo, no indirecto. Nosotros tenemos que entrar al cuarto oscuro y elegir a un senador. Voy a poner el ejemplo del senador. En una pantalla, en una computadora, se aprieta con el dedo, se aprieta la cara del senador que a uno le gusta. Primero el color rojo, después se aprieta al botón, a la cara del senador que a uno le gusta, y ese voto computa para el partido. Por eso es que fortifica al partido el desbloqueo.
Eso dice la Constitución.
No, el voto tiene que ser directo. Yo tengo que votar por mi preferencia. No puedo yo votar por una lista porque ahí hay gente que a mí no me gusta. A lo mejor, ¿verdad? Entonces yo le estoy dando un voto indirecto a esa gente. Eso no puede ser. Entonces, cuando yo le voto a un senador, cuando yo aprieto la cara del senador en la pantalla, ese voto va a computar al partido del senador. Eso se suma todo. Así es el de bloqueo que nosotros, o sea, que tiene que ser, no hay otro.
No hay un proyecto, ingeniero.
Se presentaron, acá Sergio va a aplicar.
Algo que traduzca eso.
Sergio va a aplicar bien el proyecto que existe ahora, pero quiero terminar nomás cómo se termina el
O sea, no hace falta ni la enmienda porque la Constitución ya establece. Dice,
nosotros vamos a ir a organismos internacionales, vamos a denunciar al Mercosur. Esto es como una dictadura que se está empotrada en el Parlamento. Están todos los tres poderes unidos, ¿verdad? Entonces, vota uno, la máquina te expide una boleta con tu voto y uno se va y deposita en la misma urna que como hacemos ahora, con un boletín impreso. Ese es lo que se va a contar después.
Ah, mira. Así, atienda. Ahí está, general. El voto directo.
El voto directo.
La Constitución dice, ¿por qué artículo dijiste, ingeniero?
118.
El artículo 118 de la Constitución dice voto directo. Voto directo significa que no debe haber lista sábana.
Sencillo.
Entonces, el elector, yo cualquiera, va, aprieta el color, amarillo si es Lugo, rojo si es Partido Colorado, azul si es Liberal, verde si es X partido. Y vos elegís el color. Y ahí vas a un ítem que dice Senado, Diputado, Gobernador, lo que sea, Junta, Intendente. Y ahí aparece la cara, unas caras,
sí.
Y ahí ves, vos reconoces tu candidato.
Pero eso lleva a otra pregunta, Alberto. ¿Quiénes conforman esas fotos?
Yo le digo.
Sí. Ingeniero, sí. vos entonces te lleva la cara, vos votás ahí. Y sale un papel de la máquina.
La impresora.
Y vos volvés, ahí está, para mí, ahí está la clave. Ahí sale
tu
compra de tu voto, sí. Y volvés a depositar en una urna. Eso es una maravilla.
Y te quedas con el duplicado.
¿Por qué te quiero explicar, ingeniero? Y justamente en el programa anterior le planteaba yo al licenciado Sergio, que está con nosotros acá, un problema de fraude electoral gigantesco, ¿verdad? Que ya se tuvo cuando se le eligió en los Estados Unidos a George W. Bush, que fue desde muchos puntos de vista, entre ellos el mío, fue el primer presidente Mao que tuvo los Estados Unidos, porque le gana Al Gore. Y después, cuando se fue a la corte, y la corte finalmente, creo que no llegaron a la corte, sino que solucionaron ahí, para no ir a la corte, creo que justamente, y para no dañar la imagen de los Estados. Pero de que hubo fraude, se comprobó. Y eso se llevó a un documental muy famoso que se llama Hacking Democracy, que uno puede ver hackeando la democracia en YouTube, en Internet. ¿Y qué es lo que no se hizo en los Estados Unidos? Lo que en los Estados Unidos no se hizo fue justamente lo que el ingeniero está diciendo, general. De votar electrónicamente y depositar en una urna.
Retirar el recibo de tu voto.
Poner en la urna.
Esa es la clave.
Y vos te quedás también con otro, ¿verdad?
Y los partidos pueden...
No hace falta. No, porque anónimo. Tiene que ser... ¿cómo se llama? Cuando uno vota... es secreto. El voto... Hay que cumplir la Constitución. Entonces uno deposita ahí, pero lo lindo es que tenemos con el voto electrónico, el control cruzado, le ponemos más trabas para aquel que piensa en hacer fraude.
Una maravilla.
Tiene que coincidir la máquina, que vamos a tener resultados ya instantáneos, todas las bocas de urna se van, y con el voto real, que es el que vale, el que se va a contar.
Ocurre que en otro sistema, general, y acá el licenciado Sergio también le dijo, en otros sistemas de voto electrónico, como en el Brasil, por ejemplo, o en los Estados Unidos, en Europa incluso, se tiene la papeleta del voto electrónico, pero eso la gente lleva en su casa y se queda en la justicia electoral y se va a la basura, ¿verdad? No escuché hasta ahora, no sé si el licenciado ya dijo eso de depositar en una urna otra vez para que haya un doble control, y triple y cuádruple.
Tenemos un oyente.
Oyente en línea.
Buen día, mi general.
Buen día.
Bueno, si queremos que la gente, la ciudadanía vaya a votar, hay que pagarle para que vaya a votar. Por lo menos 20, 30 años. Luego, después, cuando el pueblo ya está acostumbrado a votar, se cambia la regla. No hay ningún problema, pero ya está acostumbrado a irse a votar, a involucrarse. Este sistema actual no ayuda para nada. Otra cosa. ¿Me escucha?
Sí, le estamos escuchando atentamente.
¿Por qué yo tengo temor? ¿Por qué yo tengo miedo? ¿Por qué la gente tiene miedo? Lo secreto es lo oscuro. Lo oscuro son las tinieblas. La oscuridad es el mal. ¿Por qué regla de tres tiene que ser secreto? ¿Por qué yo tengo que tener miedo? A mí, cuando yo voto, tengo que marcar en la maquinita y me tiene que dar la papeleta. Yo controlo y si quiero llevarle a mi partido esa papeleta, le llevo para que confirme, para que compute, ¿verdad? Y nadie tiene que tener miedo de votarle a Carte o votarle a Marito. Bueno, gracias.
Bueno, muy amable. Quedó pendiente, ingeniero, una pregunta que yo hice. ¿Quiénes confeccionan la lista que van y cuyas fotitos aparecerán en la pantalla?
Ya.
¿Quiénes hacen esa?
En la primera etapa, lo que uno ve en esa pantalla son los movimientos, en la interna, son los movimientos. Ahí cada movimiento presenta, vamos a ponerle el ejemplo de senadores, 45 candidatos, que elige cada líder de movimiento, se elige eso. Correcto. Ya no se compra.
Los movimientos eligen.
Los movimientos eligen sus 45 representantes.
Sí.
Se vota por el mismo sistema, se ve cuántos votos cada movimiento obtiene, se distribuye las bancas por el sistema DON, y ahí, una vez que el movimiento A consiguió un número de candidaturas, ahí se ve quiénes son los más votados. Ahí entra el voto individual. Cuando se va a senadores, cuando se va a la lista de senadores a las generales, lo que uno ve son 45 clasificados ya.
Perfecto. Pero básicamente, entonces, los movimientos presentan sus listas.
Sus listas totalmente aleatorias en lugares. Los lugares sí, no cuentan.
Desde luego.
Son 45.
Presenta 45 nombres.
Por eso es lo interesante del sistema, porque por algo también está en la Constitución. Los constituyentes habrán pensado en eso, ¿verdad? Porque cada líder de movimiento va a hacer su selección. No va a poner candidatos impresentables, porque cada voto suma a su movimiento. Cada voto que yo doy suma al movimiento primero para ver cuántas bancas le corresponden.
Sí, esa parte yo creo que está muy clara. Pero lo que yo quería nomás saber con precisión es que quién prepara básicamente la lista básica, por decir así, los movimientos.
Ahí está el sustento.
Entonces, tienen la libertad de preparar sus propias listas, ¿verdad?
Sí, no pierden. Los partidos políticos y los líderes no pierden su liderazgo y el poder de confeccionar la lista. Pero está condicionado ahora, porque le dice lo que señala el ingeniero, a que pongan buenos candidatos en la lista, no el que más mejor les paga, porque eso le puede quitar votos. Porque, ¿qué va a pasar en un movimiento que le pone en su lista a un impresentable y su rival le pone todos candidatos? Ese rival le va a llevar todos los votos y él va a perder lo suyo. Entonces, ese es el elemento catalizador del desbloqueo de listas. Obliga a los líderes de los movimientos y los partidos globalmente a poner buenos candidatos.
Pero sería bueno repetir a la audiencia, si hay un proyecto que enfoca, así como ustedes están explicando tan claramente, si ya hay un proyecto de ley con respecto a lo que se está explicando.
Ahí. Yo creo que tenemos que dedicarle un 10-15 minutos a ese tema en particular. Claro. ¿Cuál es? Hoy estamos en una situación en el Congreso, en diputados, existe un proyecto original.
Que
es el desbloqueo de listas real. Y ahora aparece un segundo proyecto que se aplica solo en las internas y que se está debatiendo y se va a debatir el próximo martes posiblemente. Ahí está el caracú de la cuestión. Uno es el desbloqueo real y el otro es un desbloqueo disfrazado, que no consiste más que en subdividir las listas en varias listas y le llaman uninominales. Es un eufemismo, es una palabra rara que usan para marear a la gente. Uno es el bloqueo, el otro es simplemente abrir para que muchos movimientos existan. Eso no es desbloqueo, porque en ningún momento el elector va a votar, como dice el artículo 118, a un candidato. Va a seguir votando a una lista.
Miren, el proyecto de Tuma, Durán y el diputado Romero Roa, que estuvieron también invitados, Durán y Tuma estuvieron en el programa de Vargas Peña el domingo pasado. El proyecto de ellos viola gravemente la Constitución, porque el sistema de distribución proporcional, ellos cambian. Por eso lo que nosotros creemos que eso no es otra cosa es una vuelta, una pérdida de tiempo nuevamente, para que al final, por el famoso que ya estamos cerca de las elecciones, nos metan otra vez la lista sábana famosa. Viola contradice el tema de la Constitución que estábamos hablando recién, que vuelve otra vez a la lista sábana en las generales. ¿Y dónde está? Ese es el caracú del problema.
Pero ¿qué poder, qué fuerza se tiene para imponer el proyecto correcto, el proyecto A, por decir?
La fuerza general es...
¿Qué se puede hacer?
Llevar esa lista de los votos duros a favor de la lista sábana a los restaurantes, a los shopping, a los comercios, que no se le deje más entrar a esa gente. Ellos temen a eso. Nosotros vamos a apuntar a eso individualmente. Vamos a hacerle tener vergüenza, por lo menos.
El scratch.
Y nosotros vamos a ir al organismo internacional también a decir que en Paraguay no hay democracia. Así nomás.
O sea que no puede haber una no te calles, porque le vemos a los jóvenes saliendo a las calles por su sistema educativo. Y esto es tan importante. Creo que hay que ejercer un poco más de presión, como lo que está expresando el ingeniero Pankow.
Mira, el pueblo es sabio. El pueblo en el 2012, Sergio conoce bien eso, nosotros salimos a las calles, no sé si se acuerdan, en la época de los after office que se hacían ahí en la Plaza de Armas. Recuerdan que los senadores se tuvieron que escapar, literalmente se escaparon por la costanera que estaba en construcción.
Sí, me acuerdo.
Rodeamos el Congreso, una protesta. ¿Saben por qué era esa protesta? Porque así como ahora el Congreso empezó a querer implementar el famoso la famosa lista sábana, el pueblo paraguayo no quería saber nada. Se hacían manifestaciones en simultáneo en Ciudad del Este, en el interior. Hacíamos increíble la movilización ciudadana. ¿Qué pasó después? La mafia política, por eso lo que está muy claro de dónde viene el financiamiento, ¿verdad? Hace lo de Curubatú. Eso de Curubatú fue armado. 10 días pasaron después de esa protesta que yo le estoy narrando acá. Y con eso de Curubatú se disiparon todas las protestas y volvieron, nos metieron en julio. Federico Franco aprobó un desbloqueo para las municipales. O sea, le dejó a la gente medio tranquila, la gente, y no, nos patearon para las municipales ese desbloqueo. ¿Qué pasó en el 2014? Derogaron ese. Nos quedamos sin las municipales y se hicieron las municipales con una ley derogada. Insólito. Solo en Paraguay puede ocurrir eso. Lo del Tribunal Superior Electoral, no pueden seguir un minuto en el cargo. Ellos hicieron unas elecciones truchas.
Ahora, la pregunta que a mí, o la preocupación personal que yo tengo es, se van a tratar estas dos opciones según publica la prensa. De las tantas que hay, se eligen dos. Estuve conversando antes con el licenciado. Se eligen dos opciones, ¿verdad? Dos proyectos se van a elegir, que van a ser tratados esta semana entrante. ¿Qué participación tienen ustedes en esta discusión? Porque en la justicia electoral se va a proponer, se va a discutir sobre estos dos proyectos elegidos, por decir así. Ahora, yo pregunto, ¿qué participación va a tener en representación de la ciudadanía, van a tener ustedes para tratar de hacer lo correcto?
Y, por otro lado, ¿hay tiempo para modificar esto, para que se hayan urnas electrónicas fiables, urnas donde...
Pero primero tenemos que conseguir la ley, eso que enseguida se consigue, la ley lo que tenemos que conseguir primero, después viene por detrás, podemos implementar. Yo creo que la ley primero hay que conseguir.
Bien, es una suma de acciones. Pankow está dando una de las partes, uno de los escenarios en donde se está haciendo la lucha. Hay otro escenario en el cual también estamos luchando. Yo no debiera decir lo que voy a decir, pero no tengo ningún problema porque me encanta vivir de cara al sol. Mañana a las 10 de la mañana tengo una reunión con la redactora. Realmente la redacción la hicimos nosotros, pero la que presentó es Olga Ferreira.
Correcto.
Tengo una reunión personal con ella. Ella me citó para que hablemos de cómo presentar los argumentos de vuelta, porque ya se argumentó lo suficiente. Entonces...
Perdón. Se tiene ya el proyecto.
El proyecto existe.
Ella tiene en sus manos.
Ella tiene en sus manos el proyecto.
Y vas a discutir, mañana vas a discutir nuevamente con ella sobre la
argumentación de cómo hacer en la sesión plenaria. Ya vamos a estar. Correcto. Vamos a estar la ciudadanía representada por 4 personas que vamos a estar, pues no podemos estar todos ahí. Vamos a estar debatiendo mañana cómo argumentar en la sesión plenaria del martes en diputados el proyecto de ley de Olga Ferreira y Ledesma, que son los que nos han auspiciado presentar el proyecto de ley redactado por la Asociación Foralista Sábana del Paraguay.
¿Quién es Ledesma, por favor?
Paco Val Ledesma.
Ah, él
firmó también, porque nadie se quería involucrar. Y le cuento la última estrategia que hicimos es argumentar como derecho humano. El derecho humano está como motivo de la presentación de este proyecto de ley. Es un derecho humano.
Correcto. Ingeniero, ¿qué le puedes agregar a lo que dice para enfatizar un poco esto?
No, esto no, como yo le dije, no podemos ni siquiera discutir acá, es aprobar o aprobar. No hay dos opciones. O sea, lo de Tuma y Durán no funciona. No podés aplicar un sistema de desbloqueo para salvar el tema constitucional y después violar la constitución en la general. Eso es inadmisible. Se tiene que tener un solo sistema electoral para cualquier elección que se haga en la República del Paraguay. Entonces nosotros tenemos que, no hay otra, estamos prácticamente en un momento crítico donde se juega otra vez los cinco años de poder nuevamente. Y decía yo en el corte, le comentaba que se quedó tan perverso está el sistema ahora que las cotizaciones para la compra de las bancas subieron. Están en las nubes, porque cada vez es como un remate, cada vez ofrecen más por las bancas. Hoy en día casi no se puede pagar con dinero legal eso, todo es en negro. Todo, por eso cité los tres ejemplos, ¿verdad? Viene plata del narcotráfico, viene plata de la mafia de aduana, viene plata de lo que se coimea en el Ministerio de Obras Públicas. Esa plata está financiando ahora a nuestros representantes. ¿Y qué creen que pasa después? Se le debe favores.
Pero hay un tema central acá que tenemos que aclarar. Yo creo que a los que nos están escuchando, si proviene el dinero de la aduana, si proviene el dinero de... ¿Dónde era? ¿Del otro lado que dijiste?
No, del narcotráfico.
No, el otro.
Y de las coimas en obras públicas.
Bueno, si de esos dos, de esas dos fuentes proviene el dinero, obras públicas y aduana, aduana, me refiero específicamente... Eso maneja el oficialismo.
No, tienen sus representantes, tienen sus tentáculos en el Parlamento.
Sí, no, pero digo, maneja el oficialismo esas fuentes, esos recursos. Ellos son los que disponen de esa plata.
No, aduana y MOPC sí, pero el narcotráfico hay opositores también.
A eso es lo que me refería específicamente, a aduana y a obras públicas.
Ese dinero que se está usando en si alguien duda todavía de lo que estoy diciendo, fíjense cómo votaron siempre los políticos en el Parlamento, los parlamentarios. Ellos se negaron a que se controle el origen del financiamiento. Eso está prohibido, no podemos controlar de dónde viene. Imagínense la locura de eso. Nosotros no sabemos de dónde viene el financiamiento, o sea, está el arco libre para que esto siga por los siglos de los siglos si no hacemos algo ahora. O si no, estamos prácticamente... No sé, el que mira una foto de Paraguay en los 70, 80, veía una Asunción linda, había fuente de agua, ¿verdad? Las rutas estaban mejor. O sea, que la democracia trajo atraso. Nosotros estamos en situación caótica. Nuestra ruta, esa del Chaco, es una vergüenza. Realmente una vergüenza.
Esa sí es una realidad. Nos confundimos a veces, general, y a veces nos acusan de estronista. Yo generalmente soy acusado de estronista por afirmar lo que acabas de decir, ingeniero, pero realmente la democracia fue para hacer negociados, porque las cosas que se hacían en serio antes terminaron. Y te quiero dar nomás haciendo un paréntesis sobre esto y por qué es importante el desbloqueo, porque se nos llevó a un buroreí y a un negociado y mafiado todo este sistema. ¿Y dónde vos ves esto? Y yo te voy a mostrar. Caminás por ahí y vas a ver los tapones de la ESAP son de plástico, ya no son de hierro fundido. Las tapas de donde dice ANDE, la energía eléctrica, son de lata o de madera, ya no son de hierro fundido. Y pareciera ser que la democracia nos trajo poca seriedad y más flujo de dinero para hacer los negociados. Y yo creo que eso está muy relacionado con qué tipo de autoridades nos está conduciendo. Entonces, es necesario realmente dar un escarmiento a los políticos y avanzar sobre estos proyectos. Bien. Ahora, yo tengo una pregunta. En este escenario, así como están las cosas, ¿cuáles son las probabilidades que tenemos? Y no sé si el licenciado Sergio nos puede responder esto, de lograr y de avanzar en la ley, como dice el general Pozo.
Las posibilidades hay que ser realistas.
Sí.
No son buenas las posibilidades, pero como somos demócratas de verdad y no de fachada, y explico esto, nuestra democracia fue de fachada porque los partidos políticos se han degenerado tanto que no tienen candidatos. No existen candidatos dentro de ningún partido, porque todos los partidos acudieron hasta hoy a outsiders para sus candidaturas. No tienen candidato para presidente. Y lo de Senado, para el Senado y para diputados es un remate de bancas. Esa es la razón por la cual nuestra democracia no es tal. No es el problema si es democracia o dictadura. El problema es que la democracia no funciona. Y respondiendo a la pregunta, si lo vamos a lograr o no, debiéramos lograr. No puede ser que la racionalidad no entre en el Congreso. Y sí, si no entra ni la racionalidad, ni la ética, y lo más importante, el patriotismo, estamos en manos de legionarios, y eso no puede ser. Estos legionarios ya lo desenmascaramos, y si no nos dan el desbloqueo, el pueblo le va a castigar en el 2018, estoy seguro. En el 2018 nadie va a votar por los partidos tradicionales, porque todos los que hemos luchado somos y pertenecemos y defendemos a los partidos, porque los partidos políticos son instituciones republicanas, necesarias y constitucionalmente válidos. Y no puede ser que nosotros que hemos luchado dentro de la Constitución y las leyes y como partidarios, es decir, como defensores de los partidos políticos, reitero, constitucionalmente consagrados, que no nos escuche nuestra propia gente y le digamos, señores, hemos luchado por los partidos y los partidos nos han defraudado. Entonces, votemos en contra de los partidos políticos. Yo, no.
Sí,
es mi postura personal.
Adelante.
Mire, una cosita, nunca debemos acusar a la democracia como fallida. O sea, nosotros realmente no tuvimos democracia. Del momento que en el 93 ya se hacen elecciones con listas sábanas, nos robaron el poder elegir. Nosotros no tuvimos democracia en Paraguay. Es una farsa. Lo que tenemos es un conjunto de gente que se asocia a través de los partidos políticos para delinquir, lastimosamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, son momentos muy críticos porque están en el 2019, hay una casi unanimidad de conceptos para llamar a una constituyente. Ustedes saben lo que sería elegir de vuelta a las asambleas convencionales, sí, en el sistema de lista sábana. Van a hacer una constitución nuevamente al servicio de ellos. O sea, es un peligro. No podemos nosotros seguir con esto. No podemos dar chance para que eso vuelva a seguir. Es muy peligroso. Eso se puede quedar para siempre y se puede quedar afianzado. Nosotros tenemos herramienta ahora en la constitución.
Sí. Eso es muy grave. Por eso me gusta hablar con los ingenieros, porque te clarifica. Siempre yo le tengo un respeto a los ingenieros. Sí. Tiene esa vida. Creo que tenemos un oyente,
sí,
general.
Sí, señor. Adelante, oyente.
Sí, buen día, general Pozo.
Buen día.
Yo soy el coronel Caballero.
Sí, le estoy ubicando perfectamente, mi coronel. Adelante. Buenos días.
¿Cómo le va? ¿Cómo
bien, gracias.
Me alegro. Estoy escuchando el programa, pero yo lo que le quiero decir a ese que habló antes de mí, ese que dice que no hay que votarle a los partidos tradicionales, que haya o perdemos hoy de entrada. O perder por lo menos 4, 5, 6 cuerpos, y algún caballería, o perdemos hoy de entrada, porque ¿cómo no se le va a votar a los partidos tradicionales? ¿Para qué están los partidos tradicionales? A los grupúsculos lo que no hay que votarle. A los muy pocos, como decía el finado Montanaro, a los muy pocos. él le decía lo más poco, le decía muy poco. Y este, yo creo que los que van a pregonar por ahí pavadas, como decir, por ejemplo, no votar a los partidos tradicionales, porque yo soy colorado y usted me conoce de dónde soy, quiénes son, de dónde provengo y todas esas cosas, y este, no, ¿cómo yo voy a ir a no votar por mi partido? No, de ninguna manera. Lo que hay que incentivar es fortalecer los partidos tradicionales y hacer que, si la gente quiere participar de verdad, que cada uno participen por lo que más quiere. Pero eso de decirle no vayan a votar a los partidos tradicionales, ese ya perdió de entrada, como ya le dije. Muchas gracias.
Bueno, igualmente.
El coronel
Caballero.
Coronel Caballero, yo le hablo, le digo lo siguiente. Su partido va a ser depurado con el sistema de desbloqueo. Usted va a tener orgullo de votar al Partido Colorado porque va a tener una mejor oferta. Sus candidatos van a ser sí o sí mejores, porque van a tener que ser mejores, o si no, no van a poder ingresar a esos movimientos. Van a tener que poner una selección nacional cada uno para poder ganar ese voto. Entonces, le digo que realmente yo discrepo con Sergio, porque el mal está en todo, ¿no? Los partidos tradicionales están en todos lados. Uno de los que votó a favor de la lista sana, el senador Ferreiro, vamos a ver con la vieja política, decía, ¿verdad? Sergio, ¿verdad? El senador Ferreiro es un defensor de la lista sábana. No, mentira eso, que en los partidos hay opciones. Todos los otros partidos se meten sí o sí al mismo engranaje. Por eso acá nosotros tenemos que entrar de raíz. Lista sábana es inconstitucional. Vamos a depurar los partidos y vamos a dejar que la gente con orgullo vaya a votar a esos partidos.
Tenemos un oyente. Adelante, oyente.
Buen día, general.
Buenos días.
Buen día a todos los panelistas. Yo creo que esa mentalidad cavernícola lo que hay que desterrar, porque esto es lo que está fundiendo este país. Los partidos están vacíos de contenidos. La gente vota por el color, así como está diciendo este señor, va a votar por su partido, sea Hitler, el Rasputín o quien venga, el Pato Donald, como decía el doctor Argaña. Y eso es lo que hay que desterrar, porque así estamos fundiendo nuestro país, y me parece que si es militar y tiene un partido político, es una vergüenza también, porque los militares tienen que tener patria, no partido político. Bueno, lo que le quería decir es que acá nunca llegó la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. O sea que no hay que decir que es culpa de la democracia. Acá jamás tuvimos gobierno del pueblo y para el pueblo. Jamás llegó la democracia a este país. Por eso estamos como estamos. Muchísimas gracias por escucharme.
Vamos a hacer un corte y después seguimos.
Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Más, 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 más.